Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
En esta semana pasada, me surgió una esperanza, un rayo de luz, y les diré por qué. Asistí a un evento político conservador en mi comunidad, donde tuvimos un representante del Congreso de la Nación como nuestro orador especial, y pude ver que hay esperanza para este país con este tipo de personas. Es un joven de pensamiento bastante claro, maduro, con convicción y creencia en Dios, profundas convicciones, y se ha tomado el tiempo de estudiar la historia real de esta nación y de leer los escritos originales de muchos de los fundadores. Y llegó al conocimiento que ahora no es tan común, ni en las escuelas, ni en los hogares, ni en la sociedad en general. Y estos fundadores no solo no son los nombres conocidos de aquellos que podrías pensar, porque hay algunos que sobresalen. Estos eran nombres no conocidos, pero cuya participación fue vital en la formación de este país. Este joven leyó documentos que señalaban las convicciones de quienes participaron en la Revolución Americana. Y repito que no son nombres muy conocidos y que habrían tenido una muy buena excusa para no participar en tal emprendimiento que iba a requerir entregar la vida. Pero ellos, a pesar de eso, a pesar de sopesar ese costo, de todas maneras lo hicieron. Y me refiero a esta parte de nuestra historia que está oculta a los ojos del ciudadano común, repito, porque nuestra verdadera historia dejó de enseñarse hace mucho tiempo. Pero ahora es tan necesario conocerla, y no únicamente conocerla, sino implementarla, si es que este país de Estados Unidos de América tiene la oportunidad de restaurarse sola y únicamente con esos valores que provienen de la sabiduría de Dios, es que este país podrá restaurarse. De lo contrario, no hay esperanza. Bienvenidos al programa para ver este tema. Nuestra corrupción nacional no es solo la culpa del Congreso. Soy Nena Arias y de nuevo es para mí un honor darles la bienvenida al programa. Todos hemos experimentado en algún momento u otro una situación muy incómoda en la que nos enfrentamos a la evidencia de que hicimos algo mal, ya sea cuando éramos niños, cuando nuestros padres nos sorprendían en hacer algo que no debimos hacerlo, quizás en la escuela, cierto comportamiento que hicimos que no estaba correcto y se nos reprendió de ese comportamiento. No hace falta decir que esos momentos son incómodos, y no únicamente incómodos, pero son muy vergonzosos también. Nos da vergüenza ver nuestros actos que no son muy halagadores, muy deseables. Pero en esas circunstancias tenemos dos opciones. O nos humillamos y admitimos nuestra culpa con un plan para rectificar y hacer restitución. O podemos dejar que el orgullo se apodere de nosotros y continuar en la negación y negarnos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Esas son las únicas dos opciones. Y puedo asegurarles que la primera opción dará un mejor resultado que la segunda, lo que solo nos hundirá en un abismo más profundo de ser un individuo aún más patético para nosotros y para los que nos rodean. Esas son las decisiones que cada uno tenemos que hacer a diario, y especialmente en estas encrucijadas, cuando hemos cometido algunos delitos, mal comportamiento, que es obvio, no únicamente para nosotros, sino ante los ojos de los demás. ¿Y qué vamos a hacer? He allí el dilema de cada persona. Los Estados Unidos de América no son un accidente de la historia. No sucedieron nada más porque sí. Así no es como funciona el surgimiento de una nación. Nuestra época de fundación está llena de personas que amaron a Dios y a sus semejantes lo suficiente como para tomar las decisiones correctas e incluso entregar sus vidas por esta nación y por las generaciones futuras. Nunca pudieron haber previsto estas personas lo que su sacrificio lograría, la magnitud de lo que surgió de esos sacrificios. Fue mucho más allá de lo que ellos se pudieron haber imaginado. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a pagar ese precio debido a las convicciones de su corazón. Y allí es donde reside las acciones de cada persona. ¿Qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué valores quieres cultivar en tu vida? Porque la realidad es que las personas viven en términos de lo que creen. No hay acciones que se realicen de un vacío. No existen. Tienen una inspiración, vienen de algún lado y no del vacío. Lo que estaba sucediendo, lo que presenciaron y vivieron los primeros colonos, se dieron cuenta de que el gobierno opresivo y tiránico bajo el que vivían acabaría por destruirlos a ellos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Era una opresión generacional. Era un yugo de esclavitud muy pesado, impuesto sobre ellos por la corona británica. Por lo que decidieron, sobre el mismo sentimiento que expresó el patriota Patrick Henry cuando dijo: "Dame la libertad o dame la muerte". Era así de esa decisión que se tenía que tomar. Porque de todas maneras, la opresión tiránica de este gobierno iba a terminar con todos ellos. Y había que llegar a esa determinación. Y eso mismo se presiente ahora en este país. Tenemos que entrarle a la lucha de rescatar esta nación con todo lo que tenemos, o de lo contrario, va a terminar con nosotros. Todos tenemos una obligación frente al mal. O somos absorbidos por él y estamos dispuestos a permitirlo, o le damos la espalda a los malos caminos y los exponemos por lo que son. O vivimos en las tinieblas o vivimos en la luz. No hay término medio. No podemos crear áreas grises cuando se trata de el comportamiento, cuando se trata de valores, cuando se trata de hacer decisiones sobre las virtudes que tenemos que cultivar. Y en Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: "Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas". Termino de citar. Aquí está muy claro. No tengan una participación en las obras de las tinieblas. Eso claramente nos indica que con nuestro libre albedrío tenemos que hacer la decisión obvia de no participar en obras de maldad. Y dice, más bien, donde las encuentren, denúncienlas. Esa es nuestra responsabilidad. En este versículo se nos dan estos dos mandamientos o estas dos indicaciones. Primero, debemos evitar por completo la participación en actos ilícitos. El mandato de Pablo aquí implica que el pecado está asociado con la oscuridad, que se opone a la luz de aquellos que viven en armonía con Dios. Solo hay dos bandos, no nos engañemos. No tratemos de ver un tercer bando porque no existe. O estamos del lado de Dios, del lado de la luz, o estamos del lado de la maldad, del lado de las tinieblas. Así es como Dios ve a su mundo, así es como Dios ve cada acción que tú y yo tomamos. Este es un mandamiento para todas las personas. Escuchaste bien, para todas las personas. Nadie se escapa de no cumplir con esto. Y de esta manera es que Dios estará justificado cuando juzgue nuestras vidas, nuestras acciones, y se mida y mida nuestras acciones con esta medida que claramente tenemos. No solo es esto para los creyentes en Cristo, quiero que se entienda eso, pero una cosa es segura, que es especialmente para los creyentes en Cristo. Las medidas más estrictas se nos aplican a nosotros ante Dios para determinar el mal. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de cómo no hacerlo. Y Santiago capítulo 4, versículo 17, nos lo dice muy claramente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Termino de citar. Si sabemos hacer el bien, deliberadamente no lo hacemos, somos culpables de pecado. El segundo mandamiento es un contraste con simplemente evitar el pecado. Esta instrucción significa desenmascarar o señalar lo que es maldad, lo que es pecaminoso. Y no es necesario ser un creyente en Cristo para distinguir el bien del mal. Nadie tiene excusa. Que lo quieran explicar o reacomodar de otra manera para no aceptar la responsabilidad y alejarse de cumplirla es otra cosa. Pero eso no te exime de hacer lo correcto. Claro, repito, que hacer lo correcto es especialmente cierto para los cristianos bíblicos, porque tenemos el conocimiento a nuestra disposición en la palabra de Dios para ayudarnos a discernir en dónde cae cada cosa. Los creyentes deben definir el bien y el mal al ser guiados por la palabra de Dios y animarse a sí mismos y a vivir de acuerdo con lo que es correcto. Y claro, vivir de acuerdo con lo que es correcto nos va a dividir de muchas personas, incluso de miembros de nuestra familia. Y este es un poderoso contraataque a la acusación frecuente contra los cristianos de que son demasiado críticos, que juzgan demasiado, porque no les gusta cuando defendemos la verdad de Dios en el comportamiento humano. Si bien primero debemos vivir nosotros una vida personal cuidadosa ante Dios y estar libres de culpa en lo que estamos juzgando. Por eso hay que quitar la viga que está en nuestro ojo antes de ir a buscar y quitarle la astilla del prójimo. También debemos ser humildes y precisos en el juicio. Como dice Juan capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Termino de citar. No nos vayamos con apariencias. Veamos los hechos, los datos de cada cosa. estudiemos el caso. Veámoslo de todos los ángulos. Pero de que tenemos que hacer juicio justo, eso que ni qué. En realidad, como creyentes, se nos ordena señalar el pecado en beneficio de los demás, como nos instruye Santiago, capítulo 5, versículo 20. Entonces, con respecto a nuestra nación, cuando veamos todas las decisiones y políticas equivocadas que se están implementando, debemos señalarlas. Y repito, esto va a ser incómodo para muchas personas. Pero el no hacerlo nos convierte a todos en cómplices de la maldad que se está perpetuando. Y ante Dios, somos todos responsables. Por eso decimos que la condición de la nación no es solo culpa del Congreso. Es muy fácil apuntar el dedo y desviar la atención de lo que nosotros somos responsables. Todos hemos contribuido de una forma u otra. Por eso es tan importante estudiar a los candidatos por los cuales vamos a votar en una elección. Date el tiempo. Es trabajo, sí, pero averigua todo lo que puedes averiguar de ese candidato antes de entregarles tu voto. Ambos partidos de gobierno se han dejado sobornar y nosotros, el pueblo, les hemos permitido salirse con la suya. ¿Por qué? Porque no les señalamos con suficiente fuerza dónde están sus errores. Hay que hacer llamadas, hay que escribir, hay que no votar por ellos la próxima ocasión, hay que informar a los que no conocen las malas decisiones que han hecho esos individuos. Porque es muy fácil que sean muy guerreros en las campañas y prometan esto o aquello, y la gente se va con eso que los candidatos dicen en las plataformas de sus campañas. Pero es muy diferente una vez que ya llegan al poder, y es muy notorio que la mayoría se doblega ante la maquinaria política que está en fuerza. Y ese celo, ese vigor, esa determinación de hacer lo correcto, se les esfuma muy rápido y se incluyen en aquellos que traicionan los valores por los cuales fueron elegidos. La Biblia es absolutamente clara sobre cómo los cristianos deben reaccionar ante tales cosas cuando se exponen a ellas en cualquier lugar. No debemos tener parte o no tomar parte en las obras de las tinieblas, es decir, ni siquiera un poquito. Un poquito de levadura leuda a la masa. Y el pecado así es. No tener parte significa evitar por completo las obras de las tinieblas. Y eso significa evitar a quienes las hacen y dejarles saber por qué se les juzga de esas acciones no debidas. Claro, todo señalamiento siempre debe ser acompañado con amor, con misericordia, con respeto, pero no obstante, debe ser firme. De hecho, se nos dice que los expongamos a todas estas obras de las tinieblas. Hay que exponerlas, porque quien quebranta las leyes justas del hombre también rompe las leyes de Dios. Y si quebrantas las leyes de Dios, con el tiempo, ellas mismas te juzgarán. Dios lleva registro de nuestras vidas. Cada pensamiento, cada acción, cada intención del corazón, todo lo va registrando, porque al final Él tiene que juzgarnos. Y está acumulando la evidencia que lo va a guiar en ese juicio, en ese dictamen que dé sobre nuestras vidas. Dios nunca habla palabras vanas. Siempre dice lo que va a cumplir y cumple lo que dice. La naturaleza de los humanos caídos es siempre gravitar hacia el mal. Esa es la naturaleza. El pecado marcha hacia más pecado. No se queda pequeño, no se queda estático. Con el tiempo crece, si no se erradica. Y nadie es una excepción. A todos nos afecta de la misma manera. Tenemos forzosamente que enfrentar el pecado, erradicarlo, cambiar el comportamiento para que ya no siga creciendo ni llamándonos hacia ese tipo de acciones. Esto es lo que puso a la generación anterior al diluvio, que se encontró en serios problemas con Dios, que finalmente Dios tuvo que destruirlos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Termino de citar. Pongamos atención a las palabras. La maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Siempre ha habido maldad desde la desobediencia, pero me refiero a lo que estamos señalando, de que el mal crece y crece y crece y crece. Y el mal solo nace de la tendencia de los pensamientos y del corazón de los seres humanos. Y aquí Dios está señalando que era continuamente los pensamientos, las tendencias de esa generación prediluviana era solamente constante hacia el mal. Cuando Jesús estaba hablando del fin de los tiempos, mencionó que será como en los tiempos de Noé, cuando él dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, que dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Termino de citar. Veamos, pues, el tipo de comportamiento que tenía esa generación. Comiendo, bebiendo, casándose. ¿No es eso lo que vemos ahora? ¿La gente deleitándose a sí mismos? ¿La gente contrae un matrimonio, unas nupcias, luego se enfadan el uno del otro y ya se divorcian y contraen otras nupcias? Y algunos ni siquiera se preocupan en casarse. Sencillamente se ponen de acuerdo, vamos a vivir juntos, viven como que si fueran marido y mujer en matrimonio, pero no existe ese compromiso de por vida. Por lo tanto, les es muy fácil, o por lo menos así parece, abandonar esa relación y al corto tiempo iniciar otra relación como que si fuera un matrimonio sin serlo. Ni siquiera se preocupan por casarse. Y así es el estilo de vida que estamos viendo, muy predominante en nuestros tiempos. ¿Podrías imaginar lo difícil que habría sido hacer negocios en los días de Noé, cuando todo lo que pensaban era malvado? Continuamente, cada intención, ya fuera en negocios o de otro tipo, siempre era con un corazón malvado. ¿A quién le confías? ¿Cómo haces las transacciones de negocio? ¿Ves algunas similitudes hoy? En nuestros días es muy difícil hacer un contrato de negocio sin que primero antes lo revise y lo vuelva a revisar abogados, gente que está más conocedora en estos asuntos, para que no se nos tome ventaja, porque es muy fácil que se escondan cosas entre líneas que a final de cuentas nos va a resultar ese negocio no a nuestro favor. Todos se ocupan de sus negocios, como en los días de Noé, cuando el diluvio del juicio de Dios los arrasó a todos. Isaías lo describe de esta manera, en Isaías capítulo 1, versículo 4. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado al Señor y han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto atrás. Termino de citar. Aquí está recalcando el círculo vicioso en lo que cae la gente en el pecado y también engendran a futuras generaciones también depravadas con esas mismas tendencias hacia la maldad. ¿Habrá algo más malvado que quitar una vida inocente? No sé qué sería, porque una vez que ya no tenemos vida, ¿qué se puede hacer? Pero imagina una nación que permite y también financia la matanza de bebés, que a estas alturas en este país es aproximadamente 66 millones de bebés no nacidos que han sido masacrados en el vientre de la madre. ¿Qué tan corrupto se puede actuar? ¿Es de extrañar que los niños también se hayan convertido en corruptos cuando solo están asumiendo los pecados y el ejemplo que han visto en los padres? Pero incluso algunos de ellos lo superan en algunos casos y se cumple lo que dice Isaías. Entonces, queridos amigos, ¿qué estamos viendo en conclusión en este tema? Cuando una nación exalta a Dios, Dios exaltará a esa nación. Y es obvio que Dios hizo eso con Estados Unidos durante cientos de años. Pero ahora, ¿está a punto de cambiar eso? Por supuesto, de Dios nadie se burla. Hoy nos exaltamos como nación ante otras naciones. Y a menudo les decimos a otras naciones lo que deben hacer. ¿Con qué autoridad? Cuando ni siquiera podemos mantener nuestra propia casa en orden. ¿Qué nos da el derecho de dictar a los demás? Debemos orar por el arrepentimiento de esta nación en todos los ámbitos y no solo señalar con el dedo al Congreso o a cualquier otra persona. Eso es muy fácil de hacer. Necesitamos comenzar con nosotros, en las iglesias y en extendernos a nuestros vecindarios y a nuestras ciudades, a los estados y a lo largo de la nación, e incluso expandirnos por todo el mundo, ¿por qué no? Es Dios quien quita reyes y establece reyes, levanta personas, naciones, y también las deriva. Humillémonos y oremos por el perdón de Dios en esta nación para que podamos ser salvos antes de que venga otro juicio, no con agua esta vez, sino con fuego, y para entonces el arrepentimiento será demasiado tarde. Esa es la realidad que estamos enfrentando y hacernos responsables por la corrupción y no culpar a otros. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.